Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, en este programa especial en el que celebramos juntos la fiesta de Shavuot. Y hemos invitado a alguien muy especial para compartir también este festejo con nosotros, este día, este programa de Shavuot, y me refiero al Rabino Carlos Tapiero, vicedirector de la Unión Mundial Maccabi. Carlos, Shalom, bienvenido una vez más a CAN y Hag Sameach.
Hag Sameach, Roxana, qué lindo es estar nuevamente contigo y con los oyentes.
Un gusto, y un gusto poder festejar juntos esta fiesta de Shavuot que tiene varios nombres, múltiples nombres, ¿verdad? La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo se vinculan esos nombres cada uno con la esencia de la fiesta?
Bárbaro, empecemos por ahí. La festividad de Shavuot efectivamente es identificada según cinco nombres. Estos nombres señalan aspectos distintos de la celebración. Los nombres son, los digo en hebreo y los traduzco. Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas. Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha. Yom HaBikurim, el día de las primicias. Atzeret, que quiere decir la finalización. Isman Matan Toratenu, la era de la entrega de nuestra Torah. La era de la entrega de nuestra Torah. Y ahora empiezo a explicar cada nombre y hablo un poquito de la esencia. Y cómo todos juntos hacen al el corazón mismo de la fiesta de Shavuot.
Bien.
Hag HaKatzir y Yom HaBikurim, estos dos nombres, señalan el carácter agrícola de esta festividad, y especialmente la relación entre el pueblo judío y la tierra de Israel, la tierra de Israel que produce. Celebramos la productividad de la tierra de Israel y agradecemos al Kadosh Baruj Hu por los nuevos frutos del verano que estamos iniciando ahora, en particular por la cosecha del trigo. Se da también un ascenso de gran valor simbólico, que va de la cosecha de cebada realizada en Pesach a esta de trigo, ahora en Shavuot, siendo la de cebada de menor calidad que el trigo. Entonces, ahí tenemos dos nombres, sigo. Los nombres Hag HaShavuot y Atzeret también podemos unirlos, porque indican una relación progresiva entre Pesach y Shavuot. Las Shavuot, las semanas, son las siete semanas que separan ambas festividades, Pesach y Shavuot. La Atzeret, la conclusión, habla del final de la cuenta de esas siete semanas, lo que conocemos como Sfirat HaOmer, la cuenta del Omer, que era la medida de granos que se llevaban al Beit HaMikdash cada día desde el segundo de Pesach hasta Shavuot. El nombre que dilucida la interrelación entre los cinco nombres es el más importante que explicaremos en un ratito, que es Zman Matan Toratenu, la fiesta de la entrega de la Torah. Pero estos dos, Hag HaShavuot y Atzeret, hablan entonces de una cuenta de tiempo y vinculan a Pesach con Shavuot en forma muy significativa.
Carlos, si Pesach es la fiesta de la libertad por antonomasia, ¿qué sería entonces Shavuot?
Bárbaro, está muy bien en la dirección a la que vas, porque efectivamente hay una interrelación muy fuerte entre estas dos fiestas. Pensemos un instante en la situación del pueblo judío a su salida de Egipto en Pesach. Después de 430 años en esa tierra de opresión, de los cuales 230 fueron bajo una cruel esclavitud, ¿okay? Todo el tema de Pesach. Los hijos de Israel logran su ansiada libertad bajo el liderazgo de Moshe y sus lugartenientes, su hermano Aarón y Joshua Bin Nun, que era el gran capitán. Después de la inicial alegría de haber sido liberados físicamente de Egipto, el pueblo judío se sintió desamparado. Y la pregunta que se hacían era, ¿qué hacemos ahora que somos libres? Eran como una persona perdida en un bosque lleno de alimentos. No sabían qué norte tomar. Siete semanas más tarde de Pesach, el pueblo judío entonces recibió su mapa, su brújula. El Kadosh Baruj Hu nos entregó la Torah, cimentando todo nuestro destino como nación, llenándolo de múltiples significados, e imbuyéndolo de una responsabilidad última frente a los miembros de los Bnei Israel y la humanidad toda. Shavuot, entonces, es el perfeccionamiento de nuestro inicial gran logro de Pesaj, la libertad física. Shavuot es libertad responsable, libertad con un propósito, libertad con un norte. Este es el paso entre estas dos fiestas. Una es libertad física, la otra es el abrazar la libertad con absoluta responsabilidad y con acciones a tomar dentro de esa libertad.
Bien. Ahora, todos vimos la película Los Diez Mandamientos y hay tantas otras que celebran el momento de la entrega de la Torá. ¿Qué dicen nuestros sabios, nuestros filósofos sobre ese momento?
Bueno, nuestros filósofos hablan de ese acto magnífico, supremo, último que celebramos en esta fiesta de Shavuot. Ese acto de ese Dios amoroso que estableció los parámetros del bien y el mal y que nos otorgó la libertad para que sigamos entre lo bueno y lo mejor para nuestras vidas, con la entrega de la Torá. Traigo aquí la explicación solo de un filósofo, esto es para que hagamos un solo programa de esto, del filósofo Martin Buber. Al decir de Buber, el monte Sinaí fue testigo de un encuentro único e incomparable, y acá hay que conocerlo a Buber, en el que el yo humano de los judíos de todos los tiempos se encontró con el tú eterno en un vínculo de mutuo reconocimiento y en un diálogo de verdadera unidad con Dios. Como con toda relación significativa, hubo una búsqueda en dos direcciones, de Dios hacia nosotros y de nosotros a Dios. El yo y tú de Buber, su tan famoso libro. Buber nos sugiere que en el acto de la entrega de la Torá que celebra Shavuot, se rescata el valor del encuentro legítimo, profundo y significativo. Buber implica que la Torá podía ser entregada únicamente en el marco de una relación de intimidad entre Israel y su Dios. Y acá este es el tema central, ya que lo verdadero solo puede compartirse cuando dejamos caer nuestras máscaras y nos libramos de nuestras falsedades. Cuando somos verdaderamente verdaderos, bien, en esa intimidad.
Me gustó eso. Ahora, hay una pregunta que siempre me hice, ¿por qué Pesaj tiene un lugar tanto más central en la vida de nuestro pueblo, en nuestras tradiciones, incluso en mis propios recuerdos de infancia? Cuando Shavuot marca el acto que, como venías diciendo, nos guió, nos llevó y nos transformó en quienes somos, la entrega de la Torá. ¿Tenés una explicación para esto?
Sí, y yo te diría que la respuesta más sencilla y la más correcta a esta pregunta, que es muy importante, gracias, de verdad, la respuesta más correcta a tu interrogante se basa en uno de los secretos a voces del éxito de la permanencia del judaísmo y de nuestro pueblo entre el coro de las naciones. Nuestra práctica, y te lo pondría en plural, nuestras prácticas. Recordamos más a Pesaj que a Shavuot, porque la practicamos más. Siete veces más en los siete días de la festividad y ocho en la diáspora. Pesaj es más memorable porque nos propusimos recordarla con una cena extraordinaria en donde leemos cómo Dios nos redimió de la esclavitud egipcia para hacernos libres, rodeados de canto, símbolos de gran poder visual y de estímulo de nuestros sentidos. Alrededor, junto a nuestra familia, todo esto debe ser de Pesaj. Pesaj es más célebre en la época de las celebridades que Shavuot. En nuestro sentir es más célebre, ¿eh? Porque nos demanda cambiar lo más elemental con lo que contamos, nuestra alimentación, imponiéndonos una verdadera reestructuración de nuestro orden y nuestras costumbres. Pesaj, entre comillas, es más que Shavuot porque hacemos más en Pesaj que en Shavuot. Y yo te diría acá, en general, somos en muy buena parte lo que hacemos. Nuestras prácticas definen la esencia de nuestros seres. Esto se aplica a todos los escenarios de nuestra vida, en todos los ámbitos y órdenes. Evocamos, por ejemplo, a los seres a los que amamos por los actos de profundo cariño compartidos, por los gestos que les conocemos, por las expresiones que han vertido. Recordamos rituales precisamente por eso, rituales que se repiten una y otra vez. Uh-huh. Es en la acción, es en la práctica, en donde se juega el partido de nuestras vidas, donde manifestamos quiénes somos y qué es lo que nos hace ser como somos. Desde lo judaico esto no puede ser más claro. Son nuestras prácticas las que deciden si estamos fuertemente aferrados al destino de nuestro pueblo o si nos dirigimos firme y certeramente a la asimilación. Uh-huh. Los miembros de nuestro pueblo que trabajan, por ejemplo, para el fortalecimiento del Estado de Israel dentro y fuera de él. Los miembros de nuestro pueblo que combaten el antisemitismo en los medios, los antros académicos y las políticas de Estado. Los miembros de nuestro pueblo que multiplican la inclusión de tradiciones en el ámbito familiar y comunitario y que pasan la mayor cantidad de su tiempo más importante, el tiempo libre, entre otros miembros de nuestro pueblo, algo que es tan común en nuestras grandes instituciones macabeas en América Latina, estos hombres y mujeres creerán en un judaísmo real, palpable, tangible, significativo, con el significado propio de la acción transformadora de sus propias prácticas. La continuidad del judaísmo exige práctica. Y te vuelvo a decir en plural, prácticas. Porque todo lo que nos es verdaderamente importante nos impone una variedad de prácticas para su sostén o para su consumación. La práctica es central en nuestras vidas porque somos en muy buena parte lo que hacemos.
Bien, Carlos, te hago una propuesta. Te propongo que escuchemos una canción que trata sobre Ruth y después te hago una pregunta. ¿Te parece?
Me encanta. Vamos.
Bien, entonces dejamos atrás la música y la pregunta es la siguiente. En Shavuot se lee el libro de Ruth, como sabemos, pero mi pregunta es ¿por qué?
Primero te agradezco por la canción, porque traer canción a la vida es una forma también de celebrar a Dios. Este mensaje, te parece, perdón, que te digo esto, pero este fue uno de los grandes logros del hasidismo como movimiento revolucionario y transformador, que lamentablemente hoy es un movimiento reaccionario y que nos tira para atrás.
Sí.
Pero bueno, esto ocurre con todas las revoluciones que terminan siendo reaccionarias. Pero dejemos eso en un costado.
Sí.
Perdón. Leemos Megilat Ruth. Déjame que te cuente un poquito sobre la Megilá. Es un libro corto, son apenas 4 capítulos. Cuenta la historia de Ruth la Moabita, quien habiendo aún perdido a su marido en una muerte súbita con el consabido peligro de inmediato empobrecimiento, decide sumarse al pueblo de Israel de manera incondicional y absoluta. Este es el título, ¿no? Digamos, del libro.
Uh-huh.
Esto es más significativo, entre paréntesis, si tenemos en cuenta lo que establecen nuestros sabios, que Ruth era parte de la realeza de Moab, la hija del rey Eglón. Y acá sigo. Cuando Ruth enviuda, esta va a ser una respuesta larga, ¿eh? Cuando Ruth enviuda, Naomi, su suegra, que era viuda también, le sugiere que retorne a la protección de su familia en Moab, ya que ella no podía mantenerla. Y acá Ruth pronuncia una de las frases más conmovedoras y famosas de toda nuestra Biblia. Dirigiéndose a Naomi, Ruth expresa en la forma más clara posible el destino común que la unía no solo a su suegra, sino al pueblo de Israel todo. Y acá te voy a leer. Ruth dice, I'm quoting, estoy citando, no me ruegues que te deje y que no te siga más, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera hayas de vivir, he de vivir yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno y más también, si algo fuera de la muerte nos separare. Es un texto.
Impresionante.
Esos textos son demoledores y que, épicos y emblemáticos. Es una de las grandes historias de la Biblia, de los escritos. Esta declaración de Ruth es inequívoca. Ella renuncia a las comodidades de su familia, la nobleza moabita, aceptando una vida sin garantías de un futuro cierto, más aún con mucha incertidumbre, y rechazando con ello la existencia fácil de lujos que incluía también la idolatría de su familia de origen. Seguir siendo idólatra. La decisión de Ruth de unirse a Naomi es considerada por nuestros sabios en diferentes textos como el proceso de conversión mismo, la total aceptación del judaísmo a la que se sometió Ruth. Y esto aparece en Ruth Rabba, en Yevamot, aparece tanto en el Talmud como en el Midrash. Ahora, analicemos un poco el texto bíblico. ¿Qué fue exactamente lo que aceptó Ruth y lo que hizo de ella la primera conversa al judaísmo conocida con una fórmula de aceptación del ser judío? Y acá Ruth habla de 3 niveles de aceptación y de compromiso. Y esto responde a tu pregunta, ¿por qué leer Ruth en Shavuot? 1, el más importante, la adopción y el ingreso al pueblo judío como el pueblo propio, aún sin haber nacido en sus filas. Tu pueblo será mi pueblo, dice Ruth. Ser judío es adherirse al pueblo judío tanto en su marco nacional como en sus expresiones de vida. 2, el compromiso con el destino del pueblo judío, independientemente de sus pesares o de los peligros que pudieran acecharlo. Ella dice, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera hayas de vivir, he de vivir yo. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno, y más también si algo fuera de la muerte nos separare. Esto es algo que hemos experimentado a lo largo de nuestra historia con tremendas pruebas, en las incontables tragedias por las que tuvimos que atravesar como pueblo. Ruth estaba dispuesta a abrazar todo esto. Y 3, el compromiso con la fe y los principios del pueblo judío. Tu Dios será mi Dios, dice Ruth. La aceptación de la riqueza del judaísmo como el norte de su propia intimidad, de su interioridad, de su más profundo espíritu. En este sentido, Ruth nos da la expresión más acabada de qué significa convertirse y sumarse al pueblo judío en el color y en el calor de sus conmovidas y conmovedoras palabras. No se trata exclusivamente del tema de la fe, esto es muy importante. El judaísmo incluye una serie de creencias, valores, ideales transformados en una completa forma de vida, siendo aún más que eso mismo. Ruth nos dice que el ser judío es sumarse a un destino nacional, aún en días aciagos y duros, como ella misma lo dice, de dolor e incluso de tristeza. Ser judío es aceptar al Dios de Israel como Dios, a la tierra de Israel como la patria, al pueblo judío y a su destino como los propios. Esta entrega desinteresada, esta voluntad incontestable de ser judía, fue recompensada por Dios mismo. Ruth, la conversa, pasó a ser la bisabuela de David, el futuro rey de Israel, y con ello, Ruth pasa a ser la antepasada del Mesías mismo que surgirá de la casa de David. Mira quién es Ruth. ¿Por qué leemos entonces? Esa fue tu pregunta. Megilat Ruth en Shavuot. Porque en Shavuot celebramos la aceptación de la Torah por parte de nuestro pueblo en el monte Sinaí, unas 3 millones de personas. Tal como Ruth, ella adoptó al judaísmo, lo hizo propio en sus múltiples riquezas y consecuencias. Por eso leemos a Ruth. Es el acto personal, total, completo de la aceptación de la Torah y el destino del pueblo judío en su totalidad y en todos sus aspectos y niveles.
Por último, me gustaría pedirte, como solemos hacer, un mensaje para finalizar este encuentro radial, este festejo compartido.
Bueno, yo sigo emocionado con Ruth. Así que hablemos según el ejemplo de Ruth. Quiera Dios que sepamos emular al ejemplo de Ruth, homologando su emoción de ser parte del pueblo judío, de alimentarse con los ideales de nuestra herencia milenaria y de vivir en la riqueza de nuestras infinitas enseñanzas. Quiera Dios que hagamos de los principios de la Torah, la guía de nuestra acción, de nuestro proceder, de nuestras creencias más profundas, para hacer de este mundo un mundo mejor, basado en la comunicación, en el amor fraternal, en la escucha y en el diálogo. Que tengamos un Shavuot muy celebrado, muy feliz, muy lácteo, esa te la cuento en la próxima, nuestras familias y la gente que amamos. Hag Sameach.
Muchísimas gracias, Rabino Carlos Tapiero, vicedirector de la Unión Mundial Maccabi. De verdad, muchas, muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros, por enseñarnos como siempre, y Hag Sameach.
Hag Sameach, un abrazo.
Shalom, shalom.
Gracias por esto.